En el libro de Gálatas, capítulo 4, y nuestro texto de esta noche va a ser de los versículos 8 al 11. Y dice así, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional: antes, en un tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado enforzando en vano. Como pueden ver, las palabras de Pablo aquí en nuestro texto de esta noche parecen tener algo de desesperación. Vamos a ver, en el capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas, hemos visto la exhortación de Pablo a sus lectores, que ya no somos esclavos a las doctrinas y religiones humanas. Pablo ha dicho que por nuestra relación con Cristo Jesús, ahora somos coherederos de todos los tesoros del cielo. Y esa es la promesa y la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el estudio de esta noche, Pablo les hace a los cristianos de Galacia un recordatorio, pero a la misma vez es un recordatorio para nosotros. Versículo 8 dice: antes, en un tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Algunas traducciones dicen: eran esclavos de los que en realidad no son dioses, sino ídolos. Y Pablo les recuerda a los Gálatas la clase de vida que llevaban antes de conocer a Cristo. Una vida infeliz que los mantenía vacíos espiritualmente. Estaban ellos dedicados a toda clase de los placeres de la carne. Y Pablo les dice esto para mostrarles que en realidad lo que ellos consideraban unos placeres era una vida llena de esclavitud. Antes los Gálatas habían sido unos paganos que servían a otros dioses, tenían ídolos por todas partes, que en realidad esos ídolos y esos dioses eran demonios. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20, Pablo escribe: cuando ellos, los paganos, ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Apunten ese versículo y tómalo en cuenta, Y dice: y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Por eso nos está hablando de esta manera. Versículo 21 de 1 de Corintios 12 dice: no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O sea, ellos andaban ofreciendo sacrificios a otros dioses y luego querían compartir esos sacrificios con Dios. Y eso es una especie de abominación. Una cosa de que hemos hablado en varias ocasiones es que cualquier cosa que no sea de Dios el Altísimo, Dios Jehová, es de Satanás. Hemos tenido varios estudios en eso. Y los dioses a quienes los gálatas eran esclavos antes de que conocieran a Jesucristo eran ídolos muertos hechos por manos humanas, pero atrás de esos ídolos estaban unos demonios que querían recibir alabanza y adoración. Esos, todos esos ángeles caídos, eran siervos de Satanás. Era como se dice comúnmente, lobos disfrazados de oveja, con la intención de engañar, tentar y principalmente de alejarlos del verdadero Dios. Ese es el propósito de Satanás, separarnos de Dios. La Biblia nos dice que, en contexto, Dios aborrece la religión, porque todas las religiones del mundo lo que tienen en común es que tienen aspectos humanos, no divinos, humanos que alejan al hombre y a la mujer del camino de la verdad. En los cuatro evangelios nosotros podemos ver la forma en que el Señor Jesucristo confrontaba directamente a los fariseos, a los escribas y especialmente a los sacerdotes, por la manera en que habían estado desviando al pueblo de Israel de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacían? Incluían reglas, doctrinas humanas, y con eso diluían la palabra de Dios. En el capítulo anterior de esta epístola, Gálatas 3:1, podemos ver que Pablo, casi como quien dice, jalándose el cabello de frustración, dice: ¡ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo ya se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran ustedes mismos visto morir en la cruz. ¿Por qué ahora están siguiendo otra doctrina? Esta es la nueva versión internacional, pero hay otras traducciones que dicen: ¡ay, gálatas torpes! Podríamos decir, burros y cabezones. ¿Quién los ha embrujado? La palabra hechizar y embrujar son sinónimos. ¿Y qué tienen en común? Que estas dos palabras están relacionadas a lo diabólico. Esto nos debe decir claramente que quien está atrás de todas esas religiones humanas es Satanás. No importa que se oigan muy bonito, que tengan muchas cosas buenas para la sociedad y para la humanidad. Esto también nos dice claramente que de esas religiones y esas doctrinas, Satanás está atrás de ellas con el propósito de alejar a la gente que él puede engañar de la verdad, del camino que nos lleva al reino del cielo. A través de la humanidad, a través de la historia humana, es Satanás quien ha inventado tantas doctrinas, tantos ídolos, tantos dioses, para hechizar, para embrujar, para confundir a la gente y desviarlos de Jesucristo, de el camino al Padre Dios, del camino a la eternidad en el reino del cielo. Y así en la actualidad hay cientos y cientos de religiones por todo el mundo en que mucha gente se encuentra confundida, hechizada. Y mucha gente que vemos a nuestro alrededor, que no han llegado a conocer verdaderamente a Dios, es porque de una manera o de otra están siguiendo a un ídolo o a un Dios que no es Jehová. Y esto es a lo que Pablo se refiere aquí en el versículo 8 de nuestro texto, donde les dice, antes. Ahora, aquí Pablo le está hablando a los cristianos de Galacia en aquel tiempo, pero a la misma vez nos está hablando a nosotros los cristianos. En otras palabras, esta carta va a los creyentes. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces, inútiles y sin valor? ¿Es porque quieren de nuevo volver a ser esclavos de ellos? Hagan una pausa por un momento y pongan esto en perspectiva. Y noten ustedes qué tragedia tan grande. Esta gente, los cristianos de Galacia, habían recibido de Pablo el evangelio de la salvación en Cristo. Pablo había pasado mucho tiempo allí con ellos. Estos cristianos habían tenido experiencias personales acerca de la esclavitud que ellos tenían al seguir a esos ídolos o dioses falsos. Y después que Pablo tuvo que partir de esa área, es triste ver que después de haber conocido a Dios, ellos, voluntariamente, nadie los forzó, volvieron a la esclavitud de esos dioses. Y ya eso, hablamos de todo eso en detalle y con muchos ejemplos en los capítulos 1 y 2. Cuando Pablo partió, entraron los judaizantes con estas doctrinas falsas, engañosas. Los judaizantes habían sido enviados por los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén. Pero, ¿qué acerca de nosotros? Pónganse a pensar por un momento. ¿Sería posible que alguno de nosotros, después de conocer al Dios verdadero, después de haber tenido comunión con Él, sentir su amor, su paz, su gozo, tuviéramos algún deseo de seguir a esos dioses falsos que antes seguíamos? ¿Sería posible? ¿Sería posible volver a la vida de antes? Algunos de ustedes dicen que no, pero la respuesta es sí. Sí es posible. Y yo personalmente he visto a través de los años, hermanos y hermanas, que después de conocer al Señor, después de estar en su presencia, inclusive a líderes, conozco de un pastor, bueno, varios pastores, pero personalmente uno, que tenía la unción del Espíritu en sus alabanzas, en su música, en sus predicaciones, en sus estudios, y después se fue. y ahora está envuelto en esas religiones del este. Sí, me ha tocado ver a muchos hermanos y hermanas que después de conocer al Señor Jesucristo se fueron para regresar al mundo, y eso es una verdadera tragedia. Pero la pregunta es esta: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que después de conocer a Dios por medio de Jesucristo, la gente, cierta gente, y son pocos, decidan dejar el camino de la fe para regresarse al mundo? Y les digo esto porque la Biblia dice que en los últimos días va a haber muchos que se van a ir, van a dejar el camino de la fe para regresarse al mundo. En los últimos días, y ahorita estamos empezando a ver señales de los últimos días. A la misma vez va a haber muchos que van a venir con doctrinas falsas, como lo estamos viendo aquí, para confundir y engañar a la gente y apartarlos de la verdad. La pregunta: ¿cómo es posible que esto pueda suceder? La respuesta es muy simple. Esto sucede cuando la persona empieza a hacer desidia. Ando muy cansado ahora, no voy a ir a la iglesia. Ay, quisiera estudiar la Biblia, pero estoy muy ocupado ahorita, ando muy cansado. Más tarde. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, recuerden la diferencia de leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Leemos para estar a solas con el Señor, estudiamos para adquirir conocimiento. De cualquier manera, cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos en la iglesia, cuando dejamos de tener comunión con otros hermanos y hermanas en la fe, cuando nos empezamos a apartar, cuando empezamos a hacer amistad con los del mundo, y esto sucede gradualmente, el enemigo es muy astuto, pero cuando todas estas cosas suceden, es cuando el enemigo empieza a atacar la mente con pensamientos ligeros, con invitaciones engañosas, que al principio se ven agradables, pero es un anzuelo para jalarnos y llevarnos y separarnos de la fe. Y todas esos anzuelos, el propósito es de hacernos caer en el pecado. Y de acuerdo con Romanos 3, el pecado trae la muerte. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. No, Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado o con el pecador. Dios ama al pecador y lo está invitando, le da oportunidades para arrepentirse, pero no puede tener comunión como la que tenemos ahorita con él. Esta es la razón por qué continuamente aquí hablamos en este púlpito acerca de la importancia de atender los servicios miércoles y domingos. ¿No va a ser posible atender todos los servicios? Suceden situaciones, está bien, pero si no pueden asistir a un servicio, por lo menos ustedes mismos tengan comunión con Dios, ya sea escuchando música cristiana, orando. También hablamos aquí continuamente acerca de la importancia de estar en comunión diaria con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de música cristiana, oír el radio de programas cristianos. Y también es muy importante mantener comunión con hermanos y hermanas. Ya hemos hablado muchas veces en el pasado de que Cada uno de ustedes debe de tener por lo menos 3, 4, 5 teléfonos para, en caso de una situación, llamar: necesito oración, hermano, vamos a hablar de este problema, mire, que cualquier cosa que sea, y orar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego nos exhorta, dice: resístanlo y manténganse firmes en la fe, y él se tendrá que ir. Todo lo que tenemos que... no tenemos que pelear con el enemigo, como se ve en ciertas iglesias que se ponen los guantes con el enemigo, o con los diablos, o los demonios. Bueno, ya antes sí podía, ya no ahora. Pero la Biblia muy claramente nos dice, lo único que tenemos que hacer es resistirlo. Que viene un pensamiento negativo, un pensamiento maligno, y uno debe de saber: ese pensamiento no es de Dios, no lo quiero, no lo acepto, Señor, ayúdame a resistirlo. Es todo. Manténganse firmes en la fe y él huirá, se tendrá que ir. Porque este pasaje nos dice que el enemigo está esperando por cualquier oportunidad, cualquier oportunidad para plantar semillas de maldad y crear dudas en nuestras mentes. ¿Qué no fue eso lo que hizo con Eva en el jardín? Le puso unos pensamientos para crear duda. ¿Acaso Dios dijo? Ahí, primeramente, el enemigo estaba cuestionando la integridad y la verdad de Dios. Y ese es el propósito de Satanás. Y dejen decirles que desde Eva hasta el presente, esas tácticas han sido muy efectivas. Pero antes del incidente con Eva, la Biblia nos da ciertos pasajes que nos hacen ver que Satanás siempre ha sido así desde el principio. Él fue creado como un ángel de luz, con talentos superiores a los otros ángeles. Pero él, su nombre era Lucifer, no estaba contento con ser superior a los otros ángeles. Él quería ser igual a Dios el Altísimo. En Isaías 14, versículos 12 al 15, el profeta escribe y dice, hablando de Lucifer, versículo 12: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Una referencia a los ángeles. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. La palabra semejante quiere decir igual al Altísimo. Y luego dice el profeta en el versículo 15: pero, después de todo eso, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Y luego siguen otros pasajes. que nos hablan de la, además de la caída de Lucifer. Pero hay otros pasajes también que nos dicen que Satanás era el más alto de todos los ángeles. Hermoso, talentoso, poderoso, pero no era feliz, no estaba conforme. En su corazón había envidia y orgullo. Es triste eso, ¿eh? La Biblia nos dice que nos conformemos con lo que tenemos sin querer avariciar más de lo que Dios nos ha dado. Pero aquí vemos a Lucifer. Él no quería ser un siervo de Dios, él quería ser igual a Dios. En su corazón, él deseaba gobernar el universo. Y noten ustedes que por esos pecados de envidia, orgullo y rebelión, Dios lo expulsó del cielo. Y de un ángel de luz, el superior de todos los ángeles, se volvió en un ángel caído. Y la Biblia le llama a los ángeles caídos demonios. La Biblia nos dice también que Satanás es el líder de todos los ángeles que se rebelaron contra Dios y que decidieron seguir a Satanás. Es difícil de entender eso porque ellos estaban en la presencia de el Todopoderoso. Y aún así se rebelaron contra Él. Que me recuerda a Judas Iscariote. Él fue discípulo de Jesucristo por 3 años, anduvo con él caminando, comió con él, lo vio, oyó todos sus mensajes, vio todos sus milagros, y aún así lo traicionó. Entonces, sí es posible caer. Estos demonios actualmente existen en el mundo invisible. Es un mundo invisible, un mundo espiritual. Y se encuentra a todo nuestro alrededor. No crean que porque no vemos o no oímos, no existe. Si la Biblia dice que existe, yo lo creo y ustedes lo deben de creer. Y si estos demonios, espíritus malignos, potestades malignas existen, la Biblia dice que el único propósito de estas potestades es de ir contra todo lo que es de Dios. Y son enemigos de Dios, son nuestros enemigos. Y la Biblia dice que para llevar a cabo su plan, Satanás se disfraza como un ángel de luz. Es un disfraz. ¿Qué quiere decir un disfraz? Que no representa lo que en realidad es, da una apariencia falsa. Y las armas favoritas del diablo son el engaño y la tentación. Y esto lo hemos visto en la Biblia desde el principio en Génesis 3, cuando la serpiente se le acerca a Eva y la engaña. Y por medio de estas tentaciones y estos engaños, Satanás y sus demonios mantienen en esclavitud a todos los que caen en sus trampas. Eso es lo que es un engaño, una trampa. Y esas trampas se ven en la forma de todo lo que satisfaga los placeres de la carne pecaminosa. Y vienen en diferentes formas, colores y tamaños. Por ejemplo, el orgullo. A propósito, lo que estamos viendo aquí es que podemos decir, llegar a la conclusión de que el primer pecado contra Dios fue el orgullo de Lucifer. Y ese orgullo, ese pecado del orgullo, se lo está pasando a la gente. El orgullo, la envidia, el licor, las drogas, el sexo, el amor al dinero. El amor al dinero es un pecado. Es la raíz de muchos pecados que inducen al robo, al crimen, etc. Entonces puede usted darse cuenta de la manera que opera Satanás. Lo que el hombre quiera, lo que la mujer quiera, se lo va a dar con tal de que no se acerquen a Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo aquí en nuestro texto es que Pablo, en cierta forma, está regañando a estos cristianos de Galacia, porque ellos sabían que antes de conocer al Dios vivo eran esclavos a estos otros dioses. Y ahora que conocieron al Dios verdadero, ¿por qué quieren regresar? ¿Por qué regresaron, mejor dicho? Dioses, ídolos. Ángeles, santos. Toda forma de idolatría donde las personas oren, adoren a estos ídolos, estas estatuas, a estos retratos. Adoran, les oran, piden milagros. Son ídolos hechos por el hombre, son pintados, son estatuas hechas por el hombre. La Biblia dice que estos ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, tienen corazón, pero no late. Y la Biblia es muy clara: solo hay un Dios, Jehová, Yahweh, que merece nuestra adoración. Este es el Dios vivo, el Dios verdadero. Y Él se ha identificado en la Biblia al hombre. En Éxodo 3:14, Jehová se identifica a Moisés como el Yo Soy. Moisés le dice: pero ¿a quién le digo a tu gente que me ha dado que me habló, que me dio estas instrucciones? Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. En el hebreo tiene nada más las letras mayúsculas YHWH. No tiene vocales. En realidad no tiene manera de pronunciarse. Pero algunos han buscado la manera de decirle Yahweh en inglés. Yo en español. Pero la traducción literal del hebreo al español es Yo soy el que soy. Y una cosa muy interesante que vemos en los evangelios, más bien en el evangelio de Juan: Jesucristo se identificó como Yahweh, Yo soy, 7 veces. 7 veces. El número 7 en la Biblia es el número de completar, el número completo. Él, Jesucristo, al identificarse como el Yo Soy, confirmó así, abiertamente, que Él era y es el Logos, el Dios eterno, del que Juan habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y ya hemos visto que desde el principio el diablo ha estado atacando la palabra de Dios de una manera o de otra. Así que recuerden ustedes que el diablo, Satanás, el ángel caído, como le quieran llamar, la misión de él ya sabe que ya perdió la batalla, él ya ha sido sentenciado, él sabe cuál es su destino eterno. Y ahí quiere llevarnos a todos los que caigamos en sus trampas. Y el enemigo está dispuesto a ofrecerle a la gente cualquier cosa que ellos quieran, con tal de que no pongan su atención y su fe en Jesucristo. Porque Jesucristo, dice la palabra, es el único camino al Padre Dios. No hay otro camino. Entonces, versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. Ya hemos hablado en otra ocasión que saber de una persona no es lo mismo que conocer a esa persona. Saber de alguien y conocer a alguien es diferente. Por ejemplo, en los libros de historia, si fuimos a la historia de aquí de Estados Unidos, hemos leído y llegado a saber del presidente Washington, del presidente Lincoln. En México, en la historia de México, han oído de el presidente Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla y otros. Sabemos de ellos por los libros de la historia, pero no los hemos conocido. Conocer a una persona es tener una relación personal con esa persona. Es pasar tiempo a solas con esa persona, conversar, comunicarse, saber quién es, cómo es, ¿qué es eso? Cuetes. Les dije que estamos en los últimos días. Esto no es nada. Pero gracias a Dios, de acuerdo con la palabra, cuando las cosas se pongan feas, es que va a llegar el día del rapto que unos se van a quedar aquí. Y dije, ¿será posible? Pero una de las cosas también que dice la Biblia es que Dios, en su amor y misericordia, nos va a levantar con Él a su iglesia antes de que entre la tribulación, antes de que lleguen todas estas cosas, y los que se van a quedar son los incrédulos. Pero eso es para otro estudio. Nosotros hemos llegado a conocer a Dios por medio de Jesucristo, el Logos. Pero dice la Biblia aquí en este pasaje que, bueno, la Biblia nos dice en Efesios 1:4 que Dios ya nos conocía antes de la creación del mundo, antes de que nosotros lo conociéramos. En hecho, Efesios 1:4 dice que Él ya nos conocía antes de la creación del mundo y nos escogió para ser santos y sin mancha en su presencia. Esto es algo muy interesante. Nosotros, antes de la creación del mundo, ya vivíamos en la mente y el corazón de Dios. Y aquí dice que Él nos conocía antes de la creación del mundo y nos escogió. Fíjense, por un motivo, por una razón, nos escogió para ser santos y sin mancha en su presencia. Bueno, Esto va a suceder cuando estemos en su presencia, el día del rapto, como lo expresó ahorita Víctor en su oración. Cuando estemos en su presencia es cuando vamos a estar limpios de pecado, libres de toda mancha, porque vamos a estar en su presencia. Hay cosas que son difíciles de comprender, de que nos dice la Biblia, pero Dios quiere que, no quiere que lo entendamos lógicamente, pero que lo creamos con fe. Dice la Biblia que Dios es amor, 1 Juan 4:8, y hemos visto en el versículo 6 que Pablo nos dice que ahora somos hijos de Dios. En contexto, estos dos pasajes nos dicen que Dios ha puesto su amor sobre nosotros y nos ha escogido para tener vida eterna con Él. El Dios eterno nos ha escogido para que tengamos una relación permanente, eterna, en el reino de los cielos con Él. Por esta razón, es que Pablo, casi de una manera incrédula y frustrada, les pregunta a los gálatas aquí, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces? Principios ineficaces habla de las doctrinas falsas de los judaizantes. ¿Para qué quieren volver para ser esclavos de esos principios o esas doctrinas? En otra traducción dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de esos débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Principios espirituales de este mundo quiere decir que son humanos, unos humanos que han sido motivados y manipulados por los demonios, por esas potestades malignas. Recuerden ustedes que la ley de Moisés le vino a Moisés los 10 mandamientos directamente de Jehová. La ley de Moisés es una ley divina, vino de Dios. Y por lo tanto, es buena, era buena para el pueblo de Israel. Pero su propósito era para prepararlos y llevarlos a Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento había tantas profecías acerca del Mesías, el que iba a venir, el Mesías, el escogido, el Cristo. Y cuando vino Jesucristo, Él dijo en Mateo 5, versículo 17, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a completarlos. Jesucristo vino a completar la ley de Moisés y la ley de los profetas. Y después de la venida de Cristo, el sistema mosaico, el sistema de Moisés, ya resultó que ya no era más que ritos vacíos, parecidos a cualquier otro sistema religioso que no sirve, que no ayuda, que no alimenta. Por eso vemos en muchas iglesias, la gente no crece espiritualmente después de tantos años. Siguen donde empezaron. Y la Biblia nos dice que por medio de observar la ley de Moisés o de seguir la ley de Moisés durante, digamos, unos 1500 años, los israelitas podían acercarse a Dios únicamente por medio de los sacrificios en el templo. Porque allí en el templo el sacrificio los limpiaba de pecados. Pero después de eso volvían a pecar y tenían y guardaban ese pecado hasta que hicieran el siguiente sacrificio. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo allí dejó clavada en la cruz la ley de Moisés. Eso lo pueden ver en Colosenses 2, versículo 14. Y ya después de eso, nadie podía ni puede acercarse a Dios por medio de la ley de Moisés o de cualquier otra religión. Solamente nos acercamos a Dios, solamente podemos entrar en la presencia del Padre Dios, solamente podemos entrar al trono de gracia por medio de Jesucristo. Y es lo que Jesucristo mismo nos dice en Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6, Jesucristo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro camino al Padre Dios, no hay otro camino al reino del cielo aparte de Jesucristo. Y cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier doctrina que diga que necesitan seguir ciertas reglas para entrar en la presencia de Dios son falsas, que fue lo que le sucedió a los cristianos de Galacia. Es muy importante recordar y repetir que la Biblia enseña que el Evangelio de Cristo es un yugo fácil y que todo otro sistema religioso, ya sea cualquier sistema religioso humano que tenga leyes, principios, tradiciones humanas, es un sistema de esclavitud. En aquel tiempo, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló mucho en contra de la religión y la tradición, porque habían sido implementadas por el hombre, por los fariseos a través del tiempo, y ya en realidad les daban más importancia a las tradiciones y a las reglas humanas que a la palabra de Dios. Y cuando vino Jesucristo es porque la gente estaba toda confundida. Hay millones y millones que son esclavos del clero romano, de pastores pentecostales y de otras sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes. Todos ellos tienen la misma ambición de los fariseos y los judaizantes. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, poner mucha atención a esas doctrinas que nos enseñan. Porque en esta carta, lo que estamos hablando aquí, es que la única libertad, la verdadera libertad que nosotros tenemos es en Cristo. Esas otras libertades que profesan, las otras doctrinas, son temporales. Es un anzuelo que simplemente los va a hacer caer. En Efesios 1, versículo 11, les voy a dar tres pasajes muy importantes en los siguientes 10 minutos. Y les voy a pedir que por favor pongan atención, porque aquí está lo importante de nuestro estudio esta noche. En Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo enfáticamente dice: hermanos, o sea, les está hablando a otros cristianos, quiero que sepan que el evangelio que yo predico no es invención humana, no venía de otros hombres. Dice: no la recibí ni la aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Fue el mismo Cristo que le dio el evangelio que anduvo él predicando en el Nuevo Testamento. El evangelio que yo predico no es invención humana ni lo aprendí de ningún ser humano. Me llegó por revelación del Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de conscientemente aprender, el evangelio que Pablo andaba predicando. Lo podemos ver en todas las epístolas de Pablo, pero aquí, en un resumen, lo vemos en Romanos 10. El Evangelio de Jesucristo, en resumen, lo vemos en Romanos 10, versículos 8 al 11. Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen bien, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y la Escritura dice: todo el que confíe en Jesucristo nunca jamás será defraudado. Amén. Este es el nuevo pacto de la salvación que Dios ofrece al ser humano. Y ese pacto está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ninguna otra manera. Que quede bien claro eso. Otra cosa que la Biblia dice muy claramente es que la salvación es un regalo de Dios por su gracia para todos los creyentes, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Es un regalo para toda la humanidad. Un regalo se obtiene nada más con extender la mano y decir gracias. No se tiene que trabajar para recibir el regalo. No tenemos que hacer obras, no tenemos que invertir tiempo y dinero o cualquier otra cosa, talentos. De esto mismo Pablo nos habla en Efesios 2. Este es otro, les dije que esos tres versículos quiero que los subrayen y los guarden porque los van a tener que compartir con mucha gente que está confundida ahorita. Hablamos de Efesios 1:11, Romanos 10, 8 al 11, y ahora es Efesios 2, versículos 8 y 9. Escuchen. Aquí Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Somos salvos por la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación no se obtiene por medio de las obras, para que nadie se jacte o se sienta orgulloso, pero es un regalo de la gracia de Dios. La Biblia dice, aquí está, esto está muy claro, no se puede jugar con esto. La salvación es un regalo de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven y nadie se pierda. Por eso ofrece el regalo de la salvación para todo ser humano, todo hombre, toda mujer. Nada más hay una manera de recibir este regalo. Dice: por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, todas las religiones del mundo incluyen obras para obtener la salvación, y este es el gran engaño de Satanás para robarle la gloria al Señor. Dejen explicarles. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz completó su obra de redención para la humanidad. Y el mismo Señor lo confirmó cuando estaba colgado en la cruz. Antes de expirar, dice: todo se ha consumado. Y enseguida inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo se ha consumado. La expresión consumado viene de la palabra griega tetelestai, que significa llevado a su fin completo y perfecto. Completo y perfecto significa que no tenemos que hacer nada más, no hay nada más que agregarle. Y la palabra tetelestai claramente describe la historia de la vida aquí en la tierra de Cristo Jesús. Como Él mismo nos dice en Juan 17, versículo 4. Esta es después de la última cena, cuando Él va al jardín antes de su arresto. Esa gran oración que vemos en Juan 17. Pero en el versículo 4, Jesucristo dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra fue para glorificar al Padre, pero aquí dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Estos pasajes que les he compartido deben dejar bien claro el hecho bíblico de que el sacrificio completo de Jesucristo en la cruz es un sacrificio completo para la redención de toda la humanidad. Y por esa razón, vemos aquí que Pablo enfáticamente hace una advertencia severa en Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Ya tuvimos un estudio completo en estos versículos, pero se los voy a repetir. Es importante recordarlo, es importante compartirlo con otros que no conocen. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y luego lo repite en el versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. ¿Por qué creen ustedes que Dios muy seguido nos repite las cosas? ¿Se nos olvida? ¿O queremos olvidar? ¿O la cosa está que es necesario repetir? Entonces dice: como ya lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La palabra maldición en el griego es anatema. Esta palabra significa destrucción. La palabra anatema se refiere a una condenación mucho más severa que la excomunión. La palabra anatema habla donde el individuo es desterrado y maldecido eternamente. Gálatas 1:8-9, también márquenlo, porque todos los que estén enseñando y practicando doctrinas falsas que no sean la doctrina del evangelio de Jesucristo que predicaba Pablo y los apóstoles, todos ellos, se oye muy feo, pero esa es la voluntad de Dios, esa es la palabra de Dios. A los que practican otras doctrinas falsas, que caigan bajo maldición, o sea, que sean desterrados eternamente porque no aceptaron la verdad en Jesucristo. Y yo les voy a pedir que por favor tomen esta advertencia de Pablo muy en serio. Y así como lo toman ustedes en serio, les voy a pedir que oren y lo compartan con otros que no saben, para que ellos también lo tomen en serio. ¿Por qué? Porque por la simple razón de que las ramificaciones son de maldición eterna, una vida eterna separados de Dios, en el infierno, viviendo en agonía, en tormento. Horror, horroroso. Y también les voy a pedir que estudien bien estos pasajes que les he pedido que anoten, porque ahorita hay mucho hechizo, mucho embrujamiento por las falsas doctrinas que están por todos lados, inclusive Estas falsas doctrinas, como ya les he dicho en otras ocasiones, se están empezando a introducir en las iglesias cristianas. Los testigos de Jehová y los mormones muchas veces cuando vienen caminando y llegan a nuestras casas muy bien vestidos, personas muy lindas, muy finas, el propósito de ellos es compartir la salvación, pero son doctrinas falsas. ¿Saben ustedes que tanto los testigos de Jehová como los mormones tienen un Jesucristo diferente al Cristo de la Santa Biblia? Ellos no reconocen a Jesucristo como el Logos, el Dios eterno. Los musulmanes aceptan a Jesucristo, pero solo como un gran maestro, como un gran profeta, a la altura de Moisés e Isaías, pero no como el Hijo de Dios y como Dios. La Iglesia Católica Romana sí acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, aceptan su nacimiento virgen y también aceptan las doctrinas de su crucifixión y de su resurrección. Y todo eso está bien. Pero la Iglesia Católica Romana tiene varios errores en sus enseñanzas, que no son doctrinas bíblicas. Y una de ellas es de lo que estamos hablando esta noche. La Iglesia Católica Romana enfatiza las obras para la salvación. Y como ya lo hemos visto en este estudio, Efesios 2, versículos 8 y 9, la salvación no se obtiene por obras. Las obras es un trabajo. Y nosotros no tenemos que trabajar para recibir la salvación que Dios nos da. La salvación es un regalo de Dios por su gracia. Y lo recibimos por fe en Jesucristo. Las obras se producen de la salvación. Agregarle obras a la salvación significa que la obra de Jesucristo en la cruz no fue completa. Y que sus palabras al final, todo está consumado, todo está completado, son una mentira. Eso es la implicación de tratar de ganarnos la salvación por medio de las obras. Las obras, si nosotros nos vamos a enfocar en las obras, entonces la salvación deja de ser un regalo. Porque por medio de las obras nosotros queremos comprar la salvación. Ahora, hay otro pasaje donde se usa la palabra anatema, maldición. Y Pablo la usa en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Y fíjense lo que dice simplemente: cualquiera que no ame al Señor, que quede bajo maldición. Porque Jesucristo, el ser eterno, bajó de su trono celestial a la tierra para venir a mostrarnos el camino a la salvación. Él nos dejó aquí sus doctrinas, pero en su última semana Él recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. Él pagó con su sangre y con su vida un castigo que no merecía, porque nosotros, cada uno de nosotros, no podíamos pagar el castigo que merecemos. Las advertencias de Pablo tienen un propósito, y el propósito es que son hechas para ayudar a todos los cristianos a comprender su error y traerlos al arrepentimiento. Sí vamos a caer, pero no tenemos que quedarnos en el suelo. Pablo, con estas advertencias, quiere traernos a un arrepentimiento para evitar el castigo de la anatema, de la maldición. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que nuestras ofensas. Y Dios no desea que nadie reciba el castigo de la maldición eterna. La voluntad de Dios es que todos se salven. Y por esa razón mandó a su Hijo amado al mundo. Juan 3:16, el pasaje que todos tenemos memorizados, ¿verdad? Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, pero para salvarlo por medio de Él, por medio de su sangre y por medio de su muerte. Y este es el evangelio que predicamos en Capilla Calvario y en todas las Calvary Chapels alrededor del mundo. Y aquí los voy a dejar con un pasaje de en Hechos 3:19, donde Lucas dice: por fe debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado y volvernos a Cristo para la salvación. Y si ponemos nuestra fe en Él, confiando en que su muerte en la cruz fue el pago completo por todos nuestros pecados, entonces seremos perdonados y recibiremos la promesa de la vida eterna en el reino de Dios. Vamos a orar.